Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Rocadictos acá en Radio Universidad de Chile. Este miércoles 22 de junio ya partió el invierno, se hace sentir en el frío que he hecho esta semana. Daniel Díaz, Valentina Flores, los panelistas inestables de este capítulo de Rocadictos, ¿cómo están?
Bien, pues, Osvaldo, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Bien, por acá también, Osvaldo. Bien.
Qué bueno. Qué agrado tenerlos acá, muchachos, nuevamente. Ahí recuerden que en Rocadictos vamos cambiando nuestros panelistas inestables. Y hoy estamos con Daniel y Valentina. Vamos a hablar de temas súper, súper interesantes, partiendo por un terremoto que ocurrió, según esta investigación, hace 3.800 años en el Norte Grande de nuestro país, y que los investigadores, con quienes vamos a estar hablando en un ratito más, aseguran que cambió la vida para siempre de las comunidades que estaban allá en la zona de Atacama, de lo que hoy es Atacama en Chile. ¿Qué pasó con este terremoto? ¿Qué pasó con este tsunami? Vamos a estar conversando en un rato con Gabriel Easton y Diego Salazar, académicos de la Universidad de Chile, que lideran este estudio. Además, Valentina, Daniel, vamos a estar hablando con Sofía Otero, una de las autoras del libro La Tierra del Fuego, Gente y Naturalezas Marcadas por el Calor Profundo. ¿Qué relación tiene nuestra forma de ser con el territorio que habitamos? Vamos a estar conversando de eso con Sofía Otero en este capítulo de Rocadictos. Pero antes, como siempre, hay espacio para conocer las novedades más importantes respecto de las ciencias de la Tierra que han ocurrido en la última semana. ¿Quién quiere partir? Daniel, Vale, ¿quién quiere iniciar entregando su noticia?
¿Puedo partir yo?
Vamos, si quieren. Dale nomás. Claro, vamos,
Ya. Sí, esto es una noticia que salió ya hace un tiempo, o sea, un tiempo, digamos, un par de semanas atrás. Pero me gustó y por eso la quiero compartir con ustedes.
¿Ya?
Tiene que ver con este árbol gigante, el alerce que encontraron en el Parque Nacional Alerce Costero, que queda en la región de Los Ríos, un poquito al sur de Valdivia, y que es reconocido, bueno, tentativamente como el árbol más antiguo del mundo. No sé si han oído hablar del gran abuelo, ese es el nombre que le pusieron a este árbol. Y sí, que superaría a un árbol que le pusieron Matusalem, que está en California. Entonces, claro, todo este tipo de noticias así son un poco, tienen controversia también, porque el árbol más antiguo conocido hasta el momento, el Matusalem, tenía 4.800 años aproximadamente. Y se estima que este gran abuelo tendría más de 5.000 años, 5.400, por ahí. Entonces, bueno, principalmente porque la metodología que se utilizó para determinar la edad del árbol no es la metodología tradicional que se utiliza para dataciones de árbol. Entonces, como que eso ha hecho un poco de ruido en parte de la comunidad dendrocronológica. Entonces, ahí está, pues, está a la espera de esto, fue enviado para ser publicado, todavía no es publicado porque no se ha validado bien la metodología. Así que interesante, y bueno, esperar que a ver qué pasa, porque finalmente así funciona la ciencia.
Exacto. Oye, Vale, y entiendo que no se ha comprobado específicamente la edad de este árbol, de este gran abuelo, porque habría que cortarlo, y eso es lo que precisamente se está evitando, ¿no?
No, lo que hacen es perforar el árbol, sacan un cilindrito chiquitito que debe tener quizás un centímetro de diámetro, y ahí hacen el conteo de los anillos de árbol, ¿ya?
Ya,
entonces, perfecto. Este árbol tiene más de 4 metros de diámetro, por eso no se ha utilizado la metodología tradicional, y lo que hicieron los investigadores es utilizar un método estadístico, ¿ya? Comparando la secuencia de anillos de este árbol con otros árboles de la zona, ¿ya? Y estadísticamente hay un 80% de probabilidades que tenga más de 5.000 años, pero es estadística, ¿ya? Entonces hay que validar definitivamente eso, y uno, claro, puede, por ejemplo, utilizar otros métodos de datación como el radiocarbono, uh-huh. que se utiliza para datar materiales orgánicos, pero el radiocarbono tiene un error asociado, un más menos, que no es tan preciso como el conteo de los anillos de árboles. Entonces, bueno, ahí, en eso están mientras tanto.
Bueno, ¿de qué?
Pero esperemos que pronto tengan ya una... para ver si efectivamente yo creo que lo más interesante de todo esto, o sea, ya, que tener un árbol tan antiguo y que quizás ha sido testigo de quizás cuántos cambios en la superficie, es súper interesante, pero poder validar una nueva metodología también me parece que es algo muy relevante, sobre todo para la comunidad dendrocronológica.
Sí, pues, ciertamente un avance. De todas maneras, un árbol antiguo, si ustedes quieren visitarlo, lo pueden encontrar en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. Ahí respetando todas las reglas, por supuesto, de los parques nacionales, todas las reglas que rigen ahí para mantener la biodiversidad del lugar. Está en el Parque Nacional Alerce Costero, región de Los Ríos. Pueden ir a visitar este gran abuelo que, me imagino, yo no lo conozco, ¿vale? Debe ser ya impresionante verlo, así que debe valer la pena el
viaje. Yo tampoco lo conozco, pero lo que estuve leyendo es que es en una quebrada que seguramente captura más humedad, y es el único alerce que está... el único en un kilómetro la redonda. No hay más alerces de este tipo ahí. Oye, y con respecto a lo que decía de respetar, ¿no es cierto?, todas las normas de los parques, es súper importante destacarlo, porque comentaban también que mucha gente se acercaba, quería abrazar el árbol, entonces mucho tránsito uh-huh. está dañando las raíces y la parte basal del tronco. Entonces hay que respetar también las distancias, ¿no es cierto?, y ir, digamos, como en esa parada al parque.
Es cierto, muy cierto. Muy interesante esta noticia del gran abuelo, este alerce milenario que está en el sur del país, que nos traía Valentina Flores. Daniel Díaz, ¿qué nos puedes contar tú entre las novedades?
Sí, mira, yo revisé una noticia que apareció durante la semana recién pasada, que habla sobre una erupción que ocurrió durante el verano de nosotros, en enero de este año, y que tuvo como consecuencia unos pequeños como oleajes que se percibieron en la zona central. Hubo una alerta de tsunami asociada acá en Chile Central producto de esta erupción de un volcán en Tonga, y hace poquito salió una investigación que hablaba sobre una de las consecuencias que era este tsunami y cómo se originó precisamente este tsunami que fue importante y que, como decía recién, llegó incluso hasta las costas de acá de Chile. Y hablaba sobre cómo fue el proceso que originó entonces este tsunami y lo que pasó entonces bajo el agua, para explicar lo que se vio en superficie. Y hablan de que la caldera que existía en ese lugar, este es un lugar volcánico de hace mucho tiempo, y por lo tanto bajo la superficie del océano hay como toda una construcción volcánica que implica también, que incluye una caldera volcánica. Esto es como una especie así como de olla, pongámoslo así, topográfica bajo el océano, y que al momento de la erupción se destruyó y causó que bajara el fondo del océano como 600 metros en ese lugar. Es decir, se produjo como un vacío de ese orden y que fue llenado con magma prácticamente inmediatamente al producirse la erupción, y se produjo entonces el contacto de esta enorme cantidad de magma con el océano y una enorme explosión que causó este tsunami que dio la vuelta al Pacífico. Así que todos esos datos y ese cálculo, en el fondo, que se hace es en base a modelos que se logran realizar con observaciones bien detalladas de cómo fue el tsunami que se vivió en ese momento.
Daniel, no es tan común que ocurran tsunamis a raíz de erupciones, o tsunamis al menos de este calibre.
No es tan común. O sea, mira, la mayor cantidad de las erupciones volcánicas en el mundo se producen bajo los océanos, entonces muchas veces nosotros no las vemos. Ahora, de todas las que se producen, poquitas, es verdad, producen este tipo de fenómenos, y que sean además de escala global, digamos, o de escala regional, considerando que esto fue percibido en el Océano Pacífico, claro, prácticamente en su totalidad. Al menos sensiblemente, con instrumental, se pudo medir en todas partes. Otra cosa que destaca de este evento es que, y por eso han salido tantas investigaciones a raíz de él, es que se pudo medir mucho y muy bien, como es algo que se produce ahora, cuando tenemos una tecnología así como avances tecnológicos bien desarrollados en altas áreas, podemos percibir mucho mejor las cosas y podemos medir mucho sobre este tipo de fenómenos y salen entonces investigaciones que antes no eran posibles de hacer, como esta.
Interesante, ciertamente, esta información en particular de lo que ocurrió con el Tonga. Obviamente van a ir saliendo más estudios en el futuro, como decía Daniel Díaz, fue bien estudiado, fue bien medido este evento y es bastante único, así que vamos a quedar atentos acá en Rocadictos a nuevos elementos, nuevos conocimientos que hayan surgido a raíz de este evento que ocurrió este año, a principios de este año. Vamos a escuchar una canción acá en Rocadictos por Radio Universidad de Chile, adelantando un poco el tema que viene en nuestro próximo bloque. Vamos a estar con Sofía Otero, autora del libro La Tierra del Fuego. Y hablando de fuego, escuchemos a Audioslave, esta combinación de Rage Against the Machine con Soundgarden, que se hizo banda a comienzos de los 2000 y que hicieron esta canción llamada Original Fire. Ya volvemos con más Rocadictos, no se vayan. Estamos de vuelta en Rocadictos después de esa canción de Audioslave y ya estamos con nuestra siguiente invitada. Es Sofía Otero, periodista y coautora del libro La Tierra del Fuego, Gente y Naturalezas Marcadas por el Calor Profundo, cuyo libro estrenó hace poco una segunda edición. Sofía Otero, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar acá, Sofía. Cuéntanos un poco sobre este libro La Tierra del Fuego, jugar por el título. Te podría preguntar cuál es la relación que existe entre nuestra forma de ser como chilenos o, dependiendo de alguna región en particular, con el territorio que se habita.
Sí, bueno, mira, esta es una segunda edición ampliada que se llama, porque a diferencia de la primera edición trae más contenido, o sea, trae lo mismo de la primera y capítulos nuevos, entonces una segunda edición ampliada de la primera versión que se estrenó en el 2014. Y respecto a tu pregunta, bueno, la naturaleza que habitamos siempre nos marca nuestra forma de vivir, el acceso a los distintos lugares que uno puede tener como una comunidad. Si estás o no estás cerca del agua, por ejemplo, es vital para establecer un asentamiento. Y desde ahí en más, toda nuestra naturaleza circundante, ciertamente, en mi opinión, nos marca mucho como personas y como comunidades. Desde lo que uno ve, o sea, como nosotros, como chilenas y chilenos, vemos la cordillera, la mayoría de nosotros desde muchos lugares, cada vez menos, lamentablemente, por los edificios. Pero el hecho de poder verla o de sorprendernos cómo se ve después de que llueve acá en Santiago, esas cosas como que vamos marcando nuestro ánimo. No sé si a ti te pasa, por ejemplo.
Sí, sí, me pasa. Sí, me pasa. De hecho, en otros países uno se pierde donde no ve la cordillera. Uno que es santiaguino como que se desorienta.
O la gente que vive en ciudades con mar, lo fácilmente que se orienta si está perdido de repente, como, bueno, bajar al mar, como que eso ya te da un sentido de orientación. Y el hecho de ser una tierra con tantos volcanes es algo que, por lo menos yo como santiaguina, era algo que no tenía tan incorporado en el tiempo en que fui creciendo. Cuando era pequeña no lo tenía tan incorporado hasta que empecé a trabajar más de cerca con la gente del área de geología y me di cuenta de que en este territorio había miles de volcanes, no cientos, sino miles. Entonces cuando llegamos a ese número de los miles, yo dije, vaya, conozco re pocos. Pero ciertamente que influyen en cómo se han formado los asentamientos que hoy son ciudades, en la forma en que construimos, las precauciones que tenemos que tener de vivir en estos lugares y la belleza, por supuesto, que imprimen el paisaje que vemos desde distintos lugares del país, de norte a sur. Y habiendo tantos volcanes, son todos tan distintos. Y además nos entregan un montón de otras cosas, otros beneficios, que son, por ejemplo, las termas, de mis favoritos, como que encuentro demasiado alucinante, que además de que marquen el horizonte con sus figuras en punta a veces o en nieve, además nos puedan entregar aguas termales. Eso también lo encuentro bastante fascinante y creo que es algo que es parte de la cultura de quienes habitamos este territorio. Poder tener termas tan cerca, así como tener la playa al lado también, es algo muy particular de Chile y que es súper bonito celebrarlo también.
Oye, Sofi, hola.
Hola, vale.
Una pregunta. Mira, la primera versión, para quienes no la han visto aún, es súper interesante cómo está contado, porque como decías tú, hay un montón de asentamientos humanos que están relacionados o vinculados a estos distintos volcanes o digamos, manifestaciones geológicas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fueron desarrollando, cómo es la estructura del libro, como para que le cuentes a la gente que nos está escuchando, cómo se aborda, ¿no es cierto?, cada capítulo y cómo de esa manera se va entrelazando esta relación de las personas, ¿no es cierto?, los habitantes con su paisaje.
Bueno, el libro son, cada capítulo en verdad son dos páginas enfrentadas. En una página tenemos la explicación geológica de cómo se formó ese lugar de acuerdo a las ciencias geológicas, acompañado de una foto. Y en la página enfrentada tenemos una historia de ese lugar que puede ir desde un relato arqueológico hasta un cuento de ficción inspirado en ese lugar, o mitos y leyendas, entrevistas también de gente que vive en el sector. Finalmente, un relato humano asociado a este sector de interés geológico. Fuimos eligiendo los distintos lugares de acuerdo a los intereses que había en el equipo de trabajo, de lugares que se habían investigado o lugares que eran bastante relevantes en términos de su volcanología o el tema de las aguas termales también. Y de acuerdo a eso fuimos buscando historias asociadas y en algunos capítulos para mí son muy, muy interesantes ver cómo a veces el mito, la leyenda, la explicación que uno puede darle desde un área distinta a las ciencias naturales o a las ciencias geológicas de por qué o cómo está ese lugar ahí, finalmente es bastante similar al relato de la ciencia dura. En el caso, por ejemplo, de la falla Wisniewski, a mí me parece súper destacable eso, como que en el caso de la falla no pusimos una foto ahí en ese capítulo, sino que pusimos una ilustración de cómo es la falla. Entonces, la página siguiente, que tiene la leyenda de las serpientes Kaikai Drenten, esa explicación y esos dibujos, como esas dos serpientes con el dibujo de la falla, lo encuentro muy similar. Finalmente, el dibujo de la falla parecen dos grandes culebras que pasan por ahí. Es bastante similar al dibujo de las serpientes y la historia de cómo se forma ese lugar, finalmente con lenguajes distintos, objetivos diferentes, pero de alguna manera se asemejan. Y eso creo que es súper bonito también, como de cuando hablamos de la divulgación, que queremos que sea dialogante con otros saberes. Creo que eso en este libro de alguna manera se explora y es una de las cosas que a mí más me gusta de este texto, que se abre a la posibilidad de contar de distintas formas y de distintos lugares un espacio, en este caso espacio de lugares que son asociados a volcanes, termas, fallas, poder mostrar distintas miradas sobre ese lugar. A veces asociamos la ciencia, o porque se comporta de esa manera, como muy estructurada y muy cerrada en solo ver su visión. Y en ese sentido me gusta mucho este proyecto, que el Departamento de Geología se haya abierto a ver otras visiones de poder contar en un mismo espacio la formación de los lugares de distintas perspectivas. Como abrir ese diálogo y ese encuentro entre distintas posibles miradas a los lugares que habitamos.
Sofía, yo te quería preguntar por el formato, porque esta, tú decías que es como una segunda, ¿no es cierto?, como una reversión de la original. ¿Cómo fue la recepción o cómo es la recepción de este tipo de productos de divulgación? ¿Como un libro, por ejemplo?
Mira, la recepción fue bien buena de la primera versión y por eso finalmente resultó en tener esta segunda edición ampliada, porque la primera versión se produjo gracias a un fondo Explora CONICYT, cuando existía CONICYT todavía. Se imprimieron 1000 ejemplares y se regalaron todos a bibliotecas públicas, a profesores, a través de distintos proyectos. Y siempre nos preguntaban como más ejemplares, entonces dijimos, bueno, hagamos una segunda edición, pero ampliémosla un poco, porque cubría la primera 15 lugares solamente, entonces hablando de miles de volcanes nos quedamos un poco cortos con solo revisar 15, así que sumamos bastantes más en esta versión ampliada. A mí me llamó la atención de la recepción es que este libro está pensado para lectores desde jóvenes hasta adultos, o sea, pensando desde adolescentes. No obstante, el formato que tiene, que es bien visual, las ilustraciones, los colores, lo han hecho súper llamativo también para lectores más pequeños, para niños y niñas. El libro no está pensado para niños y niñas, pero nos sorprendió que igual finalmente el uso del libro terminó siendo bastante de familia, porque es algo que puedes hojear sin leer, porque son bastante atractivas las imágenes que hay, una curatoría ahí de imágenes súper minuciosa por parte de la edición de arte del libro.
Sí, tiene bonitas fotos y bonitas ilustraciones, sí.
Súper lindas fotos y súper lindas ilustraciones que también muestran un poco la diversidad del arte que tenemos en nuestro país. O sea, como que eso también se trató de mostrar un poco a través de la selección de las ilustraciones, de que fuesen estilos bien diversos, que fuese distinto, no tener como una misma persona ilustrando todo, sino que también poder traspasar esto de la diversidad a través de las ilustraciones. Entonces la recepción ha sido bastante buena y nosotros quisimos asumir como darle el mismo peso en el libro a la imagen, foto, ilustración, que al texto. Porque también eso a veces pasa mucho en los libros de divulgación, que las ilustraciones o las imágenes están ahí como adornando o acompañando, y acá se les trató con el mismo peso. O sea, el espacio físico en centímetros que tiene el texto es lo mismo que tiene la imagen. Eso hace que sea un libro un poco alargado, que no cabe quizá en los estantes, ese sí es un tema, pero cabe regalada de las mesas, para que la gente en tu casa lo pueda ver arriba de tu mesita de centro y lo pueda hojear. Es una invitación a hojearlo también, que lo puedes abrir en cualquier parte, no tienes que leerlo de principio a fin, sino que puedes abrirlo en una página, te vas a encontrar con un capítulo y con leer esas dos páginas ya es como autoconclusivo en ese sentido, como una cápsula de información.
Sofía, muy interesante este libro y también el trabajo que tú haces en divulgación científica. Quiero volver un poquito a lo que dijiste hace un rato, esta relación que tiene que existir entre la ciencia y otro tipo de saberes para poder comunicarla bien. Y en ese sentido me parece que el arte es muy importante para comunicarlo. ¿Qué elementos crees tú que son fundamentales para comunicar la ciencia de manera efectiva? Ya estabas hablando tú de los dibujos, cómo, por ejemplo, funcionan en los niños más pequeños. ¿Qué otros elementos crees tú que son fundamentales a la hora de comunicar ciencia?
Bueno, amplia la pregunta, pero lo fundamental es estar abierto a poder conversar, y eso implica que tu vocabulario tiene que estar no solamente centrado a las jergas o a las palabras, los conceptos que de pronto se ocupan dentro de una ciencia. Si tú quieres divulgar algo, tienes que ocupar otro tipo de lenguaje, eso es lo esencial, y a veces cuesta harto sacar a una persona que estudia, no sé, la geología en este caso, ocupa ciertos conceptos que le facilitan mucho comunicarse entre pares, entre colegas, pero que tú ocupando esos términos fuera de allí ya no se entiende lo que son. Por muy simple que parezca, como no sé, yo siempre cito en la geología el concepto evento geológico, que puede significar varias cosas, quizás entre geólogas se entiende, pero hacia afuera ya no. Entonces tienes que estar dispuesto a transar bastante en el lenguaje. Uno habla de hacerlo simple, pero ¿qué significa hacerlo simple? Es flexibilizar un poco estos conceptos más rígidos y poder ocupar otras palabras para explicarlo, eso es esencial. Hoy por hoy estar dispuesto a escuchar lo que la gente cree que sabe también, porque es muy difícil solamente con exponer información, creer que la gente va a absorberla como de manera automática, sobre todo si ya tiene preconceptos de cómo son las cosas y cree que son ciertos. Entonces hoy para mí la divulgación tiene que darse en espacios donde de alguna manera pueda existir diálogo. Y para eso hay que ser bien creativo, porque quizás con un libro tú dices, bueno, ¿cómo voy a dialogar? Yo distribuyo este libro, pero ¿cómo dialogo con los autores? ¿Qué sé yo? Bueno, tenemos hoy las redes sociales, que son lugares donde la gente puede plantear sus preguntas y comentarios, hay equipos profesionales atrás de eso que pueden ayudar a responder esas preguntas. ¿Cómo uno lo puede ir figurando en el tiempo? La idea sí es que cuando hagamos divulgación estemos dispuestos a escuchar a la audiencia para la cual nosotros creamos los productos. Estar dispuesto a conversar con esas personas y aprender un poco de sus visiones, sean correctas o no, de acuerdo a la ciencia que las evalúa, pero ciertamente poder incorporarlas para tener eso presente en el trabajo que uno hace hacia audiencias no expertas de la ciencia.
Es la periodista y coautora del libro La Tierra del Fuego, Gente y Naturaleza Marcada por el Calor Profundo, Sofía Otero, acá en Rocadictos, en Radio Universidad de Chile. Sofía, te queremos agradecer mucho el haber estado acá, y pasamos el dato de que el libro lo pueden encontrar en libros.uchile.cl, en la biblioteca electrónica de la Universidad de Chile. De hecho, lo estoy viendo, me voy a quedar un ratito más viendo acá las ilustraciones. Muchas gracias, Sofía, te mandamos un gran abrazo.
Gracias a ustedes.
Que estés muy bien.
Gracias, Sofi, que te vaya bien.
Chao.
Chao, chao.
Chao.
Nosotros hacemos una pausa en Rocadictos y ya volvemos con más. No se vayan. Estamos de regreso ya en este capítulo de Rocadictos, este miércoles 22 de junio, y queremos saludar a la Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, quienes amablemente nos retransmiten cada uno de los episodios de Rocadictos. Y también un afectuoso saludo a la Radio Talcahuano, 103.7 FM, estamos saliendo en directo para toda la región del Biobío. Un abrazo para nuestras radios amigas. Y ahora es momento de nuestro tema principal de este episodio de Rocadictos, y que tiene que ver con una investigación interesantísima que apareció hace algunos meses, que asegura que la existencia de un megaterremoto de 9.5 en las costas del norte grande de nuestro país hace unos 4.000 años, y que afectó dramáticamente a las comunidades que habitaban esa zona en aquella época. Y para conversar sobre eso estamos ya en contacto con Gabriel Easton, geólogo y académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, y Diego Salazar, arqueólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales, también de nuestra Universidad de Chile. Gabriel, Diego, bienvenidos a Rocadictos. ¿Cómo están?
Hola, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá.
Hola, igualmente, un gusto.
Gracias por estar acá, Gabriel, Diego. Es muy interesante hablar sobre este estudio, un estudio multidisciplinario, y eso también es uno de los elementos más llamativos que tiene este estudio. Quería partir preguntándoles, ¿cómo pudieron determinar ustedes la existencia de este megaterremoto 9.5 hace 4.000 años? ¿Y qué es lo que finalmente ocurrió con la población de la época? Divídase usted, quien quiere responder primero, denle nomás.
Parto yo, Diego, con lo de los terremotos, y tú sigues con lo de la...
Me parece.
Ya. Bueno, como tú dices, esta es una investigación transdisciplinaria, que quiere decir que desde un inicio con Diego, con el equipo de Diego y el equipo también de geología, estuvimos trabajando en terreno, ¿no? Y también internacional, porque estuvimos trabajando con gente, con colegas que venían de afuera. Y bueno, las evidencias que fuimos recopilando a partir de investigaciones que ya veníamos desarrollando con muchos años de investigación, tanto en geología por una parte como en morfología y arqueología en la costa hiperárida del desierto de Atacama, nos llevaron a plantear que habían en un sitio en particular, en Zapatero, que estaba estudiando Diego en esa época, el sitio arqueológico de Zapatero, y en otros lugares más se encontraban depósitos litorales a una altura muy superior a la del nivel del mar actual, moderno, unos 4 o 7 metros sobre el nivel del mar actual. Y ahí en consonancia con esa observación fuimos encontrando otros vestigios, tales como esos depósitos de paleotsunamis, o sea, de tsunamis que habían ocurrido y que habían afectado a sitios arqueológicos a lo largo de la costa del Norte Grande, y eso a lo largo de toda la región, de todo el Norte Grande, y también evidencias como una grieta que afecta a la mina San Ramón, que es una de las minas más antiguas de América, y que afectaba también las capas arqueológicas, ¿no? Entonces, todo eso junto con evidencias arqueológicas que tienen que ver con cambio de la posición de sitios arqueológicos respecto de la ubicación que se encontraban antes a después del evento, es decir, antes se encontraban más cerca del nivel del mar, de la línea de costa, y después del evento, que fechamos en 3800, se cambiaron sistemáticamente más lejos de la línea de costa y más alto también. Todo este cúmulo de evidencias junto a aquellas arqueológicas que se va a referir Diego con mucho más detalle, nos llevaron a plantear que se trataba de un gran evento, ¿ya? Y esto porque hablamos de registros distantes centenas de kilómetros a lo largo de la costa, y al aplicar una modelación o varias modelaciones para reproducir el tsunami, sobre todo que podíamos ver a partir de estos registros, nos dimos cuenta que tenía que ser ya sea un evento de magnitud 9,5, que es la opción que finalmente tomamos, o por lo menos un par de eventos gigantes de magnitudes 9 o 9,2. Nos decidimos finalmente por la magnitud 9,5 porque las evidencias, sobre todo arqueológicas, que son muy interesantes, apuntan a que este se trata de un evento bien único en todo el registro arqueológico disponible en esa región, y era la única forma de setear, de reproducir las evidencias observadas en terreno, era entonces con un terremoto de magnitud 9,5 que generara un gran tsunami.
Y en ese sentido, ¿cuál es la línea de tiempo que podemos identificar, Diego, respecto del comportamiento de las comunidades después de este gran evento? Ahí Gabriel nos ha adelantado un poco algunos movimientos de sitios arqueológicos. ¿Cuál sería la cronología de los eventos en aquella época para la gente que habitaba la zona?
Sí, esto obviamente ha sido uno de los temas centrales y desafiantes de precisar. Por el tipo de registro con el que estamos trabajando y por la antigüedad del evento, ¿no? Yo creo que también me parece, antes de responder directamente a la pregunta, me parecería interesante comentar que una de las cosas justamente destacadas de la investigación fue que, por una parte, como equipo de arqueología, traíamos desde los primeros proyectos que teníamos en la zona, habíamos visto que algo sucedía en torno a esta época en el registro arqueológico, pero no teníamos mucha claridad y desarrollamos diversas hipótesis, digamos. No estábamos trabajando este periodo en particular, pero siempre nos llamó la atención, incluso publicamos alguna cosa aquí como allá, señalando que había un quiebre en este momento que no entendíamos muy bien a qué correspondía. Y en la medida que el avance de la investigación geológica que lideró Gabriel fue precisando estos registros, las cronologías de estos registros que te mencionaba Gabriel hace un momento, fue ganando fuerza la idea de que había una correlación entre este cambio social que habíamos observado con este evento, digamos, de una gran magnitud, que es lo que estábamos comenzando a develar a través de la investigación. Así que eso es como, creo que un aspecto como quizás más anecdótico, pero me parece bien interesante del carácter multidisciplinario de este trabajo y que responde a un trabajo de varios años y de muchos colegas y muchas colegas trabajando en esto. Así que bueno, y respecto a la pregunta en concreta, bueno, ¿cuáles son estos cambios que en el fondo, como te decía, se visualizaban desde antes y que otros colegas también habían visualizado preliminarmente? Básicamente lo que uno observa es que la tradición costera en esa zona es una tradición de varios miles de años, es decir, los registros más antiguos de presencia humana en esta costa norte datan de por lo menos 12.000 años atrás. Y a lo largo de los años las poblaciones habían desarrollado distintos sistemas, digamos, de movilidad, de tecnología, de apropiación del espacio, de construcción de territorio. Pero en este momento es cuando se ve el cambio más brusco dentro de estos procesos, que es que uno puede observar en ellos una cierta continuidad, una cierta tradición, pero acá lo que se ve es que, en primer lugar, la mayoría de los sitios habitacionales y funerarios están siendo ocupados antes de la ocurrencia del evento, con posterioridad al evento son desocupados. Y uno ve esto, lo ve muy claramente en muchos sitios arqueológicos que tienen la evidencia geológica, digamos, del tsunami, y uno ve que bajo el tsunami estos son conchales muy densos que dan cuenta de una ocupación incluso bien permanente en algunos casos, hay arquitectura, hay entierro, y sobre los depósitos de tsunami uno ve capas muy efímeras desde el punto de vista arqueológico, con muy poca densidad de materiales, con menores extensiones de estos depósitos en términos horizontales y verticales. Y todo lo cual indica que los sitios que se ocuparon de una forma más o menos constante durante varios miles de años, de pronto dejan de ocuparse de una forma bastante súbita. Entonces, quizás una de las primeras cosas que de hecho que nos llamó la atención era este momento de súbito abandono de los lugares de residencia en los cuales las personas habían permanecido o habían vuelto a ellos durante varios miles de años. Y entonces vemos que los sitios principales son desocupados. Vemos que no son reemplazados por muchos sitios nuevos, al contrario, es decir, si uno compara la cantidad de sitios entre un periodo y otro, hay una disminución de cerca del 60% del milenio, si uno compara los registros del milenio previo al evento y del milenio posterior al evento, la disminución de la cantidad de asentamientos es del orden del 60%. Entonces, aquellos sitios que siguieron siendo ocupados fueron con ocupaciones muy efímeras, muchos fueron abandonados, y aquellos que aparecieron nuevos son también con ocupaciones muy efímeras, muy pequeñas, muy distintas a lo que antes había. Y todo esto, en el fondo, por lo tanto, nos llevó a interpretarlo como un proceso de disminución, de reducción demográfica, de pérdida de población. Es la única manera que uno tiene como arqueólogo de explicar la disminución en la cantidad de sitios más pequeños en la dimensión horizontal, sitios más pequeños en la dimensión vertical, y sitios menos densos en términos de las frecuencias y cantidad de objetos, digamos, por volumen cúbico o por kilo año, digamos, de ocupación humana. Entonces, de esa manera interpretamos como... Entonces, es una zona que parece, y esa nuestra interpretación, digamos, revelar un descenso poblacional significativo después del evento. Y eso tiene dos posibles explicaciones, formas de explicar a su vez ese descenso poblacional, y para estas dos siguen siendo a nivel de hipótesis, porque no tenemos registro para contrastarlas aún adecuadamente, solamente podemos contrastar el descenso poblacional. Pero este descenso poblacional, si uno mira la información histórica abundante que hay a lo largo de todo el mundo respecto de eventos parecidos a estos, incluso hasta épocas recientes, uno podría echar mano a dos hipótesis que han sido las respuestas recurrentes que el ser humano ha desarrollado frente a estas catástrofes o a estos desastres socionaturales. Una, bueno, es simplemente las altas tasas de mortalidad. Hay registros del siglo XIX en Japón, en la Polinesia, de tsunamis que han causado descensos poblacionales del 80% de poblados enteros, por ejemplo. O bien migraciones. Es decir, la gente abandona el lugar, se establece en otros sectores. Y eso es algo que si bien no se puede aún demostrar, hay también indicios que permiten pensar que esta segunda alternativa ocurrió sin perjuicio de que nos parece que la primera probablemente también, pero aún no se han encontrado los registros, digamos, de estas personas que hubiesen eventualmente fallecido. No tenemos registros. Pero sí tenemos registros de zonas que, de otras partes del territorio, tanto al interior como hacia el sur, que en torno a estas mismas fechas comienzan a experimentar un aumento demográfico o poblacional. Pudiese haber alguna relación entre estos eventos. Y lo que sí sabemos también es que en el fondo empiezan a aparecer los asentamientos habitacionales, comienzan a aparecer a partir de esta época en cotas más altas, a mayor altitud respecto del nivel medio del mar y a mayor distancia respecto de la costa. Eso sí lo hemos detectado esto dentro de la propia zona costera. Y con esto termino, perdón, a lo largo de la respuesta, Osvaldo, que me faltó un dato que sí es importante también. Dale. Respecto a este, el descenso poblacional, y es que durante todo el milenio o los dos milenios previos al evento, hay una proliferación de cementerios en toda la costa que va a lo menos desde Antofagasta, digamos desde la desembocadura del río Loa, digamos al norte de la región de Antofagasta, hasta a lo menos la zona de Caldera. Y hay una serie de sitios arqueológicos que documentan la presencia de como te digo, de entierros bajo estructura, y en el milenio posterior a este evento no se conoce ningún cementerio en todo el territorio, ningún cementerio aglutinado, hay solamente un par de esqueletos aislados que han sido detectados, pero desaparece completamente todos estos sitios de cementerio que son del orden de los 30 al menos que hay para el periodo previo. Entonces creo que eso es otro factor o otra clave que nos permite postular esta idea de que hay una disminución poblacional, ya sea por alta mortalidad, ya sea por migración, ya sea por ambas a la vez. Disculpa lo largo de la respuesta.
No, está bien. Estás escuchando Rock Adictos. Estamos conversando con Diego Salazar y Gabriel Easton sobre este interesantísimo estudio transdisciplinario que asegura la existencia de un megaterremoto 9.5 ocurrido hace cerca de 3.800 años en el norte grande de Chile y cómo eso afectó a las comunidades. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Vamos a hacer una pausa musical ahora en Rockadictos. Escuchamos al gran Jimi Hendrix. Esto es Castles Made of Sand, los castillos hechos de arena de Jimi Hendrix. Ya volvemos con más Rockadictos. No se vayan.
As she slams the door in his drunken face, and now he stands outside, and all the neighbors stop to gossip and drool. He cries, "Oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love that you and me had?" Against the door he leans and starts to see, and his tears fall and burn in a garland green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian baby before he was 10 played walking in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fierce warrior Indian chief. Many moons passed, the more the dream grew strong, until the morning he would sing his first word song, fight his first battle, but something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts in the sea eventually. Young girl whose heart was a fount, she was crippled for life, you couldn't speak a sound, and she wished and prayed she would stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her leg she smiled, "You won't hurt me no more."
genocide she'd never seen made her jump and say, look, a golden wing ship is passing my way. And it really didn't have to stop. It just kept on going. And so Cassia's made of sand slips into the sea. Eventually.
Estamos de regreso ya en Rock Adictos con el geólogo Gabriel Easton y el arqueólogo Diego Salazar conversando sobre este estudio respecto de un mega terremoto ocurrido hace 3.800 años en la costa del Norte Grande. Gabriel, Diego, ustedes estuvieron haciendo una investigación en terreno allá, ya lo comentaban acá, y me interesa saber cuál es la visión que tienen las actuales comunidades que viven en el norte respecto de este tipo de movimientos, porque sabemos que cuando ocurren estos movimientos y pasa mucho tiempo, la gente tiende a olvidarse de que es posible que en su zona ocurra un terremoto así. ¿Cuál fue la visión que ustedes pudieron recoger de la gente allá en el norte del país?
Justamente uno de los objetivos también de este trabajo es recuperar la memoria. Es decir, nuestra memoria es más bien tiene un corto plazo, ¿no? En este caso, en el Norte Grande, hablamos de unos ciento y tantos años, ¿no? que es lo que conocemos más fidedignamente, perdón, a partir de los registros escritos. Y lo que buscamos justamente es ampliar esa memoria a partir de los registros arqueológicos y los registros geológicos. Y justamente en ese proceso también hemos tratado de incorporar a las comunidades. En especial hemos tratado de trabajar bastante con la comunidad de Taltal, en donde hemos desarrollado talleres, estuvimos trabajando ahí con los niños, niñas de algunas escuelas. Hemos también realizado algunas participaciones en la radio emisora de allá. Y en general la gente recibe bastante bien el conocimiento científico, digamos, como una nueva manera de visorar la forma de habitar el territorio. Y yo creo que para allá apunta, porque todo este conocimiento que generamos, este conocimiento científico, justamente buscamos que aporte a que nuestras sociedades, nuestras comunidades en general sean más resilientes ante este tipo de fenómenos que pueden ocurrir en forma muy espaciada en el tiempo, pero que ocurren y cuando ocurren pueden tener efectos muy, muy importantes e incluso llegar a generar desastres socionaturales muy relevantes, ¿no?
Diego.
Sí, esto para complementar lo que decía, sí. Gabriel, porque claro, estamos en esto, hemos trabajado muchos años juntos y muy alineados en términos del por qué estamos haciendo esta investigación y cuál quisiéramos que fuese el efecto. Como decía Gabriel, los registros históricos para el norte datan de pocos décadas, digamos, cientos de años, y por lo tanto lo que sabemos del tipo de eventos que pueden ocurrir está basado en una escala temporal muy acotada, y también la memoria de las personas es acotada, porque dado el impacto que tuvo la invasión española y europea en general, y las transformaciones que generó después los estados nacionales, el estado chileno sobre los territorios de la costa norte, la tradición indígena local, si bien, digamos, sigue ahora luchando por su reconocimiento y por su recomposición, sufrió debate violento, digamos, irrecuperable en términos del saber acumulado sobre el territorio y su historia. Y por lo tanto, también en las comunidades actuales la memoria es de corta duración, no solamente en los registros históricos, en el Choa, sino que también la memoria es de corta duración. Ni en la memoria del Choa ni en la memoria de la comunidad existe la posibilidad de que ocurra un evento de esta magnitud. Y por eso que reintroducir a través de las actividades que decía Manuel en la comunidad la memoria, por decirlo de alguna manera, digamos, sobre la posibilidad de ocurrencia de estos eventos, y también idealmente en las autoridades, la necesidad de recalibrar sus planes de manejo ante desastres de tsunami, o de posibilidad, digamos, de riesgo de desastre de tsunami, es perentoria, porque en el fondo el conocimiento científico lo que hace es, como decía Gabriel hace un momento, demostrar la factibilidad de que un evento como esto vuelva a ocurrir. Y ni desde el punto de vista de los planes de riesgo, ni desde el punto de vista de la memoria, creo que tenemos quizás las herramientas o estamos suficientemente preparados para hacer frente a esta eventualidad. Y por eso entonces que el conocimiento científico hace ese aporte, para que ojalá las propias comunidades potencien sus capacidades de estrategias de resiliencia y las autoridades mejoren o calibren más finamente los planes de riesgo ante este tipo de desastres en la costa norte, en toda la costa de nuestro país en general.
Me interesa mucho eso de la percepción de riesgo que tienen que tener principalmente las autoridades, y quería preguntarle a Gabriel Easton si cree que son suficientes los planes actuales que existen respecto de evacuación ante un terremoto o ante un tsunami a lo largo del país, y preguntarte de paso también, Gabriel, si debiesen existir planes distintos dependiendo de las zonas del país.
Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Lo primero es que hay que reconocer que hemos avanzado muchísimo desde el año 2010. Se han hecho esfuerzos bien grandes y ha estado trabajando la UNEM y el CHOA en actualizar las cartas de inundación, también los protocolos para eventuales emergencias, y hemos visto también que esas han debido ser activadas en los eventos recientes. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando todos nuestros planes se basan solamente en la evidencia histórica, es decir, lo que ha ocurrido más recientemente, podemos menospreciar eventos que podrían ocurrir eventualmente y que pueden tener potenciales efectos muy devastadores. Yo solamente quisiera citar un ejemplo, el ejemplo del terremoto de Japón, terremoto y tsunami de 2011 en Japón, en que los japoneses, con todo su conocimiento científico en sismología sobre todo, ellos esperaban un terremoto máximo posible, mucho menor a lo que finalmente ocurrió, ¿no? En Japón se tenía la impresión científica, el convencimiento científico en realidad, una buena parte de la comunidad, de que no podían ocurrir terremotos de una magnitud superior a 8,4, si bien recuerdo. Puede ser un poco más, un poco menos, pero eso es. Y por lo tanto eso implica tsunamis de una cierta altura, ¿no? De 6 metros hasta 10 metros. Pues. Pero claro, en 2011 ocurrió un terremoto de magnitud 9,1, con tsunamis que alcanzaron mucho más que eso y por lo tanto sobrepasaron todas las medidas de mitigación que habían sido diseñadas en algún momento, basadas fundamentalmente en registros históricos, ¿no? Y ahí está el meollo del asunto, ahí está la importancia de este nuevo conocimiento científico que busca ampliar la escala de trabajo para que de ese modo nos pongamos en la posibilidad no solamente de la ocurrencia de terremotos similares a los que han ocurrido históricamente, sino también aquellos que sabemos que han ocurrido porque el registro arqueológico o geológico así lo demuestra, ¿ya? Y desde esa perspectiva me parece que es importante avanzar, porque hoy día se ha avanzado bastante en el caso de los terremotos históricos, pero sin duda que hay que avanzar tomando en consideración también el escenario de terremotos prehistóricos que sabemos que han ocurrido, como este, que sabemos que volverán a ocurrir y que ameritan su propio análisis como tal, ¿no?
Ciertamente un camino que queda por recorrer, por conocer cómo ha lo que ha ocurrido en Chile respecto de movimientos sísmicos, tsunamis también. Sabemos lo que ha ocurrido recientemente, pero desconocemos lo que ha ocurrido más atrás, y este estudio es parte de eso. Gabriel Easton, geólogo y académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Diego Salazar, arqueólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por haber estado acá en Rocadillo por compartiendo este interesantísimo estudio. Les mando un gran abrazo y que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias a ti, Osvaldo, por la invitación, la posibilidad de compartir estos estudios con auditores y auditoras, y saludos entonces también para quienes nos están escuchando esta tarde. Un abrazo.
Un abrazo.
Sí, muchas gracias y saludos también a quienes han estado escuchando. Muchas gracias.
Gracias, Diego, Gabriel. Que estén bien.
Chau, chau.
Momento de cerrar este capítulo de Rocadictos acá en Radio Universidad de Chile, el primer capítulo del invierno. Y vamos con las recomendaciones de nuestro cierre de programa. Daniel Díaz, ¿qué nos puedes recomendar tú?
Yo quería recomendarles que visitaran el link que dejaremos en nuestras redes sociales para ver el libro La Tierra del Fuego, que comentamos con Sofía Otero hace un ratito en el programa.
Excelente. Valentina Flores, ¿qué nos puedes recomendar tú?
Hoy, esta semana, voy a recomendar el trabajo de un ceramista de Valparaíso que se llama Santiago Sali, y lo que él ha denominado como cerámica geológica. Él ha experimentado harto con las cerámicas que hace, provoca procesos de meteorización, mezcla distintos sedimentos, entonces una mezcla súper interesante, que mezcla, ¿no es cierto?, lo que es el oficio de la cerámica o el arte con un poco las ciencias de la tierra. Así que los invito a revisar su perfil de Instagram, @santiagosali, con S-A-H-L-I, y la página web www.santiagosali.cl. De todas maneras, lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que puedan ver ahí todo el proceso creativo que hay detrás de estas piezas súper bonitas.
Excelente. Nos pueden encontrar en Instagram como rocadictos-uchile, en Twitter como @rocadictos. Nos pueden escribir y nosotros les damos los datos que le hemos prometido en este capítulo. Daniel Díaz, Valentina Flores, muchas gracias por haber estado acá como panelistas inestables en este capítulo de Rocadictos. Les mando un gran abrazo y nos reencontramos pronto en un próximo capítulo.
Gracias, Osvaldo, que estés muy bien.
Estén bien. Chao, hasta la próxima.
Chao, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.